que se está desarrollando. Contanos un poquito, cuál ha sido su participación y cómo, ¿no? Eso.
Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme. En realidad, participamos como miembros de la Universidad Nacional de Jujuy por la Cátedra de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas. Si bien estoy en el instituto, bueno, justo recién estábamos charlando un poco, estamos terminando la gestión y bueno, no sabemos todavía qué es lo que va a suceder cuando finalicemos, porque bueno, los institutos sí siguen funcionando, deberían seguir funcionando, pero es facultad del Consejo Directivo designar las autoridades.
Claro.
No tuvimos contacto con la
Con la
nueva
nueva
comisión
comisión.
directiva.
Que está
Hasta el
encabezada por el
momento.
doctor Ramiro Tizón.
Exactamente, sí, hasta ahora no nos conectamos con él, bueno, ahora presentaremos nuestra rendición de cuentas y veremos cómo sigue adelante.
Claro. Y ahora, ¿cómo fue esta participación
Bueno,
en la
nos
convención?
invitaron específicamente de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Fue una invitación informal, tampoco bueno, era necesario que sea de otra manera, por lo menos a mi criterio, y sin ningún temario específico, sino simplemente para que diéramos nuestra visión respecto de de este proceso constituyente. Concurrí con la doctora Torres, que es auxiliar en la cátedra, y bueno, efectivamente hicimos eso. El temario es amplísimo de la comisión, abarca muchísimos temas, desde institucionales a derechos específicos
Claro.
individuales, así que por supuesto no da para una exposición respecto de cada uno de los temas. Así que los dos nos referimos básicamente a nuestra forma de ver el proceso, por un lado comentando estas cuestiones que prácticamente son generalizadas en cuanto a la inexistencia de un proyecto concreto. Ya esto se había marcado durante la campaña porque se les preguntaba a los convencionales o a los candidatos a convencionales en ese momento y la respuesta era, eso lo vamos a discutir en la convención. Pero bueno, hay que discutir sobre algo y si bien están fijados los
Los
puntos en la
artículos.
reforma, son 66 artículos y varios capítulos de la títulos de la Constitución que están sujetos a reforma. O sea que es bastante amplio el esquema. 66 artículos específicos sobre 200, 212 tiene la Constitución. Pero además incorpora tratamientos sobre títulos que comprenden varios artículos. Entonces es una temática amplia, es una reforma parcial, pero bastante extensa porque no son temas
Claro.
concretos, y abarcan todas las partes de la Constitución. Las constituciones clásicas, como es la nuestra, se dividen en una parte dogmática, donde se establecen los derechos, declaraciones y garantías, y una parte orgánica donde se establece el funcionamiento de los distintos órganos de poder. En este caso, las reformas están enfocadas a esos dos lugares, o sea que es prácticamente completa.
Claro.
Si bien no se van a tocar todos los artículos, pero se van a tocar de las dos partes, y bueno, depende lo que resulte del proyecto, puede ser una reforma profunda o solo algunos retoques, ¿no? En la comisión esta nosotros hicimos hincapié en algunas cuestiones que tienen que ver con lo institucional, hicimos también hincapié en nuestro punto de vista acerca de cómo tenía que desarrollarse un proceso de discusión de convención constituyente de cara a la sociedad, con la participación. Desde ese punto de vista, celebramos que nos hayan invitado, pero por otro lado, lo que reclamábamos era, bueno, discutamos sobre algo en concreto y los mismos convencionales nos reconocían que ellos tampoco tienen una base concreta, tenían
Borrador.
un borrador, el famoso borrador, ahora ya famoso, que incluso quedaron en que nos lo iban a compartir, todavía no lo hicieron por lo menos oficialmente. Y bueno, le señalábamos estas cosas. Hay mecánicas
de discusión
que pueden resultar interesantes. Por ejemplo, la Corte tiene una mecánica cuando trata temas que son de interés público, que es un sistema de audiencias públicas. Entonces abre una lista a inscripción para que cualquier interesado en exponer sobre el tema en particular que se va a debatir, lo haga. Esas sesiones son públicas, o sea que están al alcance de todos, y se filman y quedan subidas dentro de la página de la Corte, con lo cual uno puede acceder a las discusiones que se plantean ahí, y es muy valioso desde el punto de vista de los antecedentes, del tratamiento y después de los argumentos que toma la propia Corte al resolver. Eso también le propusimos a la convención, a la comisión. Ajá. Como una mecánica para trabajar. Tocamos varios temas porque más allá de lo que expusimos cada uno de nosotros, después los convencionales nos hicieron preguntas específicas sobre inquietudes que tenían ellos respecto de algunas cuestiones y bueno, fueron respondidas. La verdad que la reunión fue en un buen marco, amplio, participaron todos los bloques, todos se expresaron sin inconvenientes. Lo digo
Por lo que se pudo ver, digamos.
Por lo que pasó después con el convencional Remy, colega mío en la Facultad de Ciencias Económicas, así que bueno, aprovecho para solidarizarme con él por este cercenamiento de su opinión que sufrió, algo realmente insólito porque es justamente un convencional constituyente, que se le prohíbe el uso de la palabra, fue realmente llamativo, ¿no?
Tal cual, bueno, acá venimos conversando también el tema del reglamento, cómo se fue realizando, ¿no? Y lo que hemos visto también es, estas invitaciones a diferentes sectores, a las diferentes comisiones, es sin ese proyecto oficial, ¿no? Como bien lo remarcabas, algún proyecto que nos pueda, o que nos diga cómo, por dónde ir, digamos, ¿no? Para discutir. Y después, no sé si a ustedes les comentaron, les dijeron si sus aportes van a ser condensados de alguna manera, van a seguir convocándolos.
El proyecto, o sea, no es obligación que exista un proyecto, sí, obviamente cuando se presenta, hay varios proyectos presentados anteriores a este, ¿no? Y si uno los quiere consultar, se da cuenta que se establecen primero los fundamentos y se establece la orientación que tiene. Cuando el Ejecutivo presentó este proyecto, vino acompañado de un anexo, no sé si recuerdan, sí. Donde si bien no había un gran detalle respecto de los temas que se iban a tocar, pero sí había como una especie de orientación que iba a tener la reforma. Ese anexo fue suprimido cuando se sancionó la ley 6.302, que creo que es la que declara la necesidad de la reforma. Ese anexo fue suprimido de la ley. Es más, se quitaron algunos artículos que habían sido propuestos por el Ejecutivo y se agregaron muchos otros. O sea que cambió mucho
de lo presentado
por el Poder Ejecutivo. Y ahí se perdió un poco, por lo menos esa perspectiva que había respecto de lo que enviaba el Ejecutivo. ¿Por qué habrá sucedido eso? Desconozco. Y ahora es como que navegamos así un poco en incertidumbre, porque los temas, al no tener una orientación específica, es más difícil opinar. Si bien uno tiene una opinión formada respecto de algunos temas, pero por ejemplo, el tema que está muy en boga en este momento, digamos, que es porque se está empezando a discutir en las distintas comisiones, que es el derecho a la protesta. Por un lado fue sacado el artículo específico que había sido enviado. O sea, la legislatura lo sacó, lo retiró de la discusión. Pero lo está introduciendo a través de la reforma del título. Y cuando se planteó en la comisión, en la comisión a la que asistimos nosotros, que hubo un pequeño debate, tampoco muy extenso, pero hubo algún planteamiento al respecto, nosotros dimos nuestra visión sobre el tema y cada uno de los convencionales también expresó algo al respecto. los convencionales del oficialismo lo que se limitaron a decir es que la propuesta de ellos iba a estar ceñida a los estándares internacionales fijados por las Naciones Unidas. Nada más que eso, y por eso no se puede saber mucho más qué implica esta posible reglamentación, y aparte dentro de un marco constitucional. Los derechos, todos los derechos son reglamentables, o sea, la propia Constitución Nacional y la Constitución Provincial hace lo mismo, indica que los derechos no son absolutos, sino que se ejercen de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Eso es natural en un sistema de derecho, y sí existen limitaciones a ese poder reglamentario que tiene el poder legislativo de establecer algunas limitaciones a los derechos. Esas limitaciones tienen que ver con principios de interpretación constitucional, que son el principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad, que básicamente lo que implican es que a través de una reglamentación no se pueda cercenar o anular ese derecho. Entonces, desde ese aspecto, entiendo que ningún tipo de reglamentación podría producir una erosión tal en el derecho de petición o de protesta que anule el derecho que está consagrado constitucionalmente en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial y además garantizados por los pactos internacionales de derechos humanos de los que nuestro país es suscriptor.
Ahora, Ahora, ¿esta reglamentación corresponde de que esté dentro del texto de la Constitución?
Como no sabemos exactamente de qué estamos hablando, claro, cuando hablamos de reglamentación, no sabemos si... el derecho a la protesta, por ejemplo, en la Constitución Nacional está fijado en el artículo 14, y básicamente lo enuncia claro, el derecho. Luego podría reglamentarse, es complejo de reglamentar porque implica bastantes cuestiones que son difíciles de homogeneizar entre las distintas posiciones que existen hoy en en los distintos partidos políticos. De hecho, por ejemplo, dice vamos a prohibir el corte de rutas y el corte de calles. Eso, el Código Penal, en su artículo 194, ya tiene tipificado como delito, claro, el corte de rutas y de calles. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se realiza en ejercicio de otro derecho? Es lo que se da o se llama como... colisión de distintos derechos o distintos intereses entre sí. Entonces, en ese caso, hay que ver cómo se resuelve eso. Dentro de la teoría constitucional es como que hay dos tendencias, o podríamos resumirla en dos tendencias, hay más. Una de jerarquía de los derechos, que dice, bueno, hay derechos que son que tienen más jerarquía que otros y por lo tanto deben prevalecer sobre algunos. Y otros que dicen, no, los derechos... La Constitución no establece ningún tipo de jerarquía y todos deben convivir armónicamente. En general, la Corte, cuando ha tenido que resolver sobre esta colisión de derechos, ha resuelto en favor de esta segunda teoría, donde dice no hay una jerarquía de derechos establecida en la Constitución y lo que debe propenderse es a que los derechos se ejerzan lo más plenamente posible, y si la confrontación o colisión implica que alguno deba disminuir, debe tratarse de que se disminuya lo menos posible y que la limitación esté ceñida por estos principios de proporcionalidad y razonabilidad, que tienen que ver con una adecuada proporción entre medios y fines de lo que persigue el derecho o el objetivo que se persigue con las medidas que se toman. Entonces, por ejemplo, si uno quiere garantizar el derecho a la propuesta, sería irrazonable, no sería proporcional que directamente lo prohíba. Claro. Habría proporcionalidad, porque directamente lo anularía.
No podrías protestar de esa manera, o sea, no podrías protestar así.
Claro, anularía directamente el derecho. Sí podrían establecerse algunas condiciones. ¿Cuáles son? Esas son las que no están definidas, claro, y las que tampoco se aclaran porque se habla de estándares. que no son claros, no están establecidos claramente. Después, por supuesto, que además tienen que ver las distintas realidades que existen en los distintos países. No es lo mismo protestar en un país desarrollado, con sueldos acorde, que en estos nuestros lares, que muchas veces se está protestando por el derecho a la vida o al alimento.
Claro. Y ahora, por ejemplo, el código contravencional, que también, digamos, en los títulos que se anunciaba en campaña, era como darles también un ingreso a la Constitución.
Sí, también es otro de los temas, que no del Código Contravencional, sino de que las sanciones que se aplique el Código Contravencional iban a poder ser ejecutadas sin ningún tipo de defensa. Eso era absolutamente descabellado, porque justamente una de las cuestiones que garantiza una constitución es precisamente esas garantías constitucionales, que en el caso de la Constitución Nacional están plasmadas en el artículo 18, y en la Constitución Provincial están también plasmadas en su primera parte de manera mucho más detallada que a nivel nacional y con bastante prolijidad. Uh-huh. Si bien ese artículo está para reformarse, claro. Planteamos incluso en el seno de la comisión qué es lo que se pretendería reformar de ese artículo, porque es uno de los artículos mejor diseñados de la reforma anterior. No hubo
respuesta
porque creo que no la tenían en ese momento.
Claro, y ahora ustedes, ¿cómo ven esta convención, no? Ante la falta de transparencia, la falta de documentación, las publicaciones que se pueden ver por redes sociales, parecería que, digamos, a ver, una vez más, el derecho a la información no se garantiza, ¿no?, en Jujuy.
Y bueno, uno tiene algunos sentimientos como encontrados, porque por un lado, yo ya lo he dicho varias veces, lo he escrito inclusive, me parece que era necesaria una reforma. Me parece interesante la iniciativa de plantear una reforma, sobre todo en algunas cuestiones. Nuestra Constitución, si bien fue señera en su momento, pero se realizó inmediatamente de recuperada la democracia, un par de años después.
Claro, en un contexto totalmente distinto.
Exactamente. Y desde ese momento hasta hoy pasaron en el mundo y en el país muchas cosas que han cambiado situaciones. Una de las más importantes es la sanción de la reforma parcial de la Constitución Nacional, que incorporó los pactos internacionales de derechos humanos, que crearon o modificaron la estructura jurídica de toda nuestra legislación. A partir de ahí se cambió el Código Civil y Comercial. Bueno, hubo una serie de modificaciones de índole jurídica que hacen necesario que nuestra Constitución se adapte. Entonces, desde ese punto de vista, me parece interesante. Además, cualquier proceso de reforma constitucional es motivador. Dice Carlos Santiago Nino, que es uno de nuestros constitucionalistas nacionales más importante, que cualquier proceso de reforma constitucional reafirma o reaviva el sentimiento o la expectativa de la población respecto de los beneficios que tiene un sistema de derecho constitucional. Claro. Uh-huh.
Y acá tenemos otro sentimiento encontrado, porque la sociedad no está...
Claro, se da ese sentimiento encontrado en el sentido que la discusión no parece ser todo lo amplia que se pretende en un principio, porque estas iniciativas de convocar a muchas personas a que participen, ustedes deben seguir como yo las redes de la convención, y uno todo el tiempo está viendo fotos de cualquier cantidad de personas que están pasando por ahí.
Claro.
O sea que eso es saludable. Pero después, ¿qué se discute? Uno no lo sabe.
O en todo caso, tendría que haber sido antes.
Eran como dos procesos, ¿no? Nosotros tenemos un esquema de poder constituyente derivado, que es la facultad de ejercer las reformas, que es bastante acotado y requiere de esta declaración de necesidad de la reforma, que tampoco fue discutida, sino que también salió de la noche a la mañana. Incluso No sé si recuerdan, pero en ese momento se hablaba, fue prácticamente a fin de año y se hablaba que la reforma iba a ser en enero.
En diciembre.
Iba a ser prácticamente inmediato. Así. Después hubo como un parate, que tampoco nunca se supo muy bien a qué obedeció, y pasaron para ahora. Yo me acuerdo haber también andado dando vuelta por los por las radios y canales, claro, y cruzarme con dirigentes importantes del oficialismo, y nos decían: queremos hacerla ahora a la elección, queremos sancionar la Constitución en los primeros meses del año, porque queremos escindir la discusión de la reforma constitucional de las elecciones provinciales, queremos que se discuta por separado. Dijeron. Después cambió y pasamos a debatirla junto con la gestión de gobierno. No sé qué habrá pasado, pero bueno, hubo esos cambios, y ahí sí lo que apunta él es efectivamente así: no hubo una gran discusión respecto de los temas. De hecho, nosotros desde el Colegio de Abogados nos convocaron, asistimos.
Claro, hicieron aportes.
Hicimos un documento, pero fue en cuestión de días. Ahí trabajamos mucho los institutos y planteamos algunas cuestiones que nos hubieran gustado que se incluyan. Yo mencionaba, por ejemplo, la posibilidad de legislación que tiene el Poder Ejecutivo, que en realidad está prohibida, pero admitida por vía jurisprudencial, la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia, que sería una buena oportunidad para reglamentarlos. De hecho, la Constitución Nacional lo hizo y tuvo un impacto positivo en esa, en ese poder que tiene el Poder Ejecutivo, que ya de por sí es preponderante en nuestra organización, porque ya tenemos sistemas presidencialistas a nivel nacional y sistemas también muy centrados en el poder del Ejecutivo a nivel provincial. Entonces, limitar el poder de ese Ejecutivo es importante para la calidad institucional de funcionamiento de nuestra provincia, y bueno, eso quedó fuera de la discusión, ¿no?
Bien. Bueno, la verdad que nos dejas también nos venís a traer a confirmar lo que venimos diciendo acá, ¿no? Digamos, los aportes que deberían ser valiosos a estas comisiones, no sabemos
claro,
qué van a quedar, ¿no?
Tal vez estén, pero no sabemos.
Claro, no sabemos. Sí, sí.
Uno tiene ¿Le hablaron de alguna otra instancia más, de algún llamado más?
Nos dijeron que, bueno, ellos también, la verdad que estuvo bastante, muy amplia la comisión, no tuvimos este tipo de
limitación,
de roces que se notaron en otras comisiones. Incluso el accionar, digamos, de las distintas fuerzas era armónico, cada uno opinando desde su punto de vista, pero en forma absolutamente libre y sin ningún tipo de agresión, una discusión como corresponde, digo. Nos plantearon que cuando tuvieran los proyectos o los textos concretos, nos iban a poner a disposición para que pudiéramos opinar, aportar. Nosotros les decíamos, bueno, en algunos casos nosotros tenemos algún tipo de investigación sobre algún tema que podíamos sumar, llegado el momento, efectuar comparación con otras normativas de otras constituciones provinciales o de otras instituciones que funcionan en otros lugares del mundo. Desde el punto de vista de los abogados, nos interesa mucho el tratamiento que se le dé al Consejo de la Magistratura, porque todo esto que estamos conversando de cómo funcionan los derechos, de los derechos que se otorgan, de las reglamentaciones y demás, en definitiva, si existen conflictos, esos conflictos son resueltos en el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no tiene las personas capaces e independientes para resolverlos, bueno, estamos en problemas. Entonces, nos interesa mucho, desde ese punto de vista, saber cómo se va a conformar el Consejo de la Magistratura, que está incluido como uno de los puntos a incorporar, sí, en la reforma, pero no está definido con qué características, ¿no? En ese sentido hay muchos modelos de Consejo de Magistratura, a lo largo de nuestro país. Algunos son dependientes del Poder Ejecutivo, otros son dependientes del Legislativo, otros son dependientes del Judicial, otros están organizados como órgano extrapoder fuera de cualquier injerencia de los otros poderes, y algunos funcionan mejor y otros funcionan no tan bien.
Bien, bueno, nos traes alguna claridad, digamos, en alguno de los temas, pero a ver, son varias las comisiones y quedamos todavía con esa duda, ¿no? ¿Cómo van a condensar toda la participación, ¿no? Si va a haber otra instancia y son 3 meses, bueno, ya pasaron, van a pasar 2 semanas.
De las comisiones, una es la comisión de redacción, que claro, es como que la más importante, digamos, porque entendemos que las conclusiones que saque cada una de las comisiones van a ser volcadas a esa comisión de redacción, que las irá elevando al plenario para que las discutan. Y entiendo que las van a elevar de acuerdo a la misma división que hicieron por comisión. O sea, cada comisión elevará su dictamen respecto de los artículos que están incorporados dentro de su de su competencia, en el caso que sean compartidos, porque muchos temas son compartidos entre las distintas comisiones, harán dictámenes conjuntos o plenarios de comisiones y lo elevarán al plenario para que se pueda discutir.
Bien. ¿Alguna consulta?
¿Alguna la, verdad consulta? Que, la verdad que varias y sinceramente bastante, bastante claro. No sé, Quique, por ahí lo que pasa es que también estamos acotados con el tema del tiempo, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que sí sería consultarle si lo podemos volver a invitar,
sí,
para seguir charlando.
Sí, con todo gusto. Nosotros, por supuesto, estamos siguiendo el proceso de reforma con muchísimo interés y también con la expectativa de que resulte otra cosa, ¿no? Uno tiene un vicio de optimismo, claro, que dice, porque no deja de ser una oportunidad para discutir temas importantes. Este tema del derecho a la protesta es un tema importante y que yo creo que tiene centralidad dentro de nuestra realidad, para ser discutido seriamente, no como cercenamiento de derechos, sino de cómo puede organizarse un ejercicio de la protesta, del derecho a la protesta, y que conviva con otros derechos. Muchas veces decimos que por ahí se producen conflictos de intereses de mismos sectores sociales, porque a veces el ejercicio de esos derechos de protesta limita derechos de otras personas que no es que estén en posiciones sociales distintas, sino que comparten la misma realidad que quienes están realizando la protesta y se ven como intereses contrapuestos cuando en realidad tienen los mismos intereses, pero confluyen porque la única forma de concitar el interés del Estado es a través de estos medios. Bueno, buscar otras salidas, buscar alternativas para que funcionen los derechos, para que se puedan promover de otra manera, para que existan otras instancias de participación, claro, democrática más aceitadas, para que los órganos de gobierno tengan la obligación de dar respuesta a las demandas de la sociedad y bueno, de esa manera funcione un poco mejor el aparato organizativo también del Estado, ¿no?
Claro, bueno, eso sería lo ideal, digamos, ¿no?
Claro, por eso digo, esta es una buena oportunidad para discutir, claro, eso, de forma madura, de forma seria. Yo por ahí, como crítica, digo, hacia los sectores más progresistas, digo, muchas veces es como que se niega esa discusión y decimos, bueno, no, quieren reglamentar el derecho a la protesta, no. Claro. Esto no se puede tocar, no se puede revisar, no se puede avanzar, y tal vez sería bueno poder discutirlo, no de una perspectiva de limitación o de cercenamiento, sino de una perspectiva de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione mejor? Sin que eso implique violación de derechos, ¿no?
Uh-huh. Tal cual, bueno, eso es lo que quisiéramos también, ¿no? Pero a mí me sorprende, digamos, es muy poco tiempo, ¿no? El que está dispuesto a través de la ley y A ver, lo que pasó esta mañana, digamos, en el centro de la ciudad, una gran movilización también es una posición, ¿no? Más allá de que pasaron las elecciones, se ganaron, algunos sectores tienen representación y otros no, pero bueno, están justamente el tema de la protesta es lo que más está en agenda, ¿no? Eso también,
Bueno, justamente una constitución tiene que garantizar los derechos de las minorías, o sea, no puede plasmar una visión única de sociedad, sino que tiene que tratar de establecer los mecanismos para que los conflictos que naturalmente existen en todas las sociedades, que hoy más que nunca son diversas, con intereses diferentes, con conformación de distintos sectores, para que esos conflictos que se producen dentro de esa sociedad sean tramitados de manera racional y razonable. Eso es lo que tiene que buscar una constitución, no una visión única respecto de cuál es el qué es lo bueno, qué es lo malo. Eso es lo que debemos tender a no buscar, sino de que el sistema lo que trate de hacer es establecer mecanismos de convivencia que nos permitan resolver los conflictos de manera racional.
Tal cual. Le agradecemos esta visita esta tarde en Mil Voces y seguramente lo vamos a volver a convocar para seguir conversando, ¿no?, sobre esto en estos 3 meses que nos quedan menos por delante.
Sí, ojalá se agote el tiempo que está previsto, o sea, se agote, lo utilicen para que tengamos más conocimiento acerca de cuánto se discute y sobre todo. En este caso creo que el mayor peso lo tiene el oficialismo porque sobre 48 convencionales tiene 29. Que hagan el esfuerzo por concretar una reforma que sea, si tal vez no unánime, pero por lo menos mayoritaria. La reforma del 94 con mucha más cantidad de bloques que las que hay hoy, prácticamente resolvió todas sus reformas con más de las 2/3 partes o por unanimidad de sus miembros. Una convención en la que estaba desde Raúl Alfonsín, Zamora, hasta Aldo Rico. Y la constitución de Jujuy del 86 también terminó resolviendo con 4 bloques nada más, pero también terminó resolviendo la mayoría de sus artículos prácticamente por unanimidad.
Por unanimidad.
Entonces eso sería lo óptimo. Uh-huh. Creo que esa responsabilidad está más del lado del oficialismo de buscar esos consensos y de lograr que la reforma que se lleve adelante no solamente sea legal, sino también legitime todas las voces, como se llama el programa de ustedes, claro. Que cubra todas las posiciones.
Le agradecemos la
visita y estamos en contacto y nosotros nos despedimos. Será hasta mañana.
Hasta mañana.
Para terminar la semana. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Academia China de Ciencias Sociales en Beijing. El brutal endeudamiento del gobierno de Macri nos volvió a generar muchísimos condicionamientos externos, señaló el diputado en alusión